Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Todas bienvenidas, es el Mil Voces 344, perteneciente al jueves 12 de julio. ¿Cómo le va, Subcordo?
Bien, José, lo sé. ¿Y usted cómo va?
Muy bien, muy bien.
Esto es un intento de dar la bienvenida a esta nueva edición de Mil Voces, el programa semanal de Radio Mundo Real.
Titulares azul del programa de hoy.
Bueno, vamos a arrancar primero con una buena noticia. Chevron Texaco nunca más. La Corte Constitucional de Ecuador negó la acción de protección solicitada por Chevron en el año 2014. Y la corporación petrolera deberá pagar finalmente lo que le debe a las personas afectadas por su contaminación en la Amazonía ecuatoriana. Esto asciende a 9.500 millones de dólares por los daños causados y ojalá que sea con intereses también, ¿no? Porque están esperando desde el año 93.
Hay algún atraso que otro, ¿no? Sí, y esto quiere decir que no hay más pasos para Chevron en Ecuador. O sea, no hay salida. Es final, el fallo final es la Corte Superior de Ecuador, así que tiene que asumirse ese pago en remediación por lo que ha sido su devastación ambiental en la Amazonía de Ecuador. Colombia, nos vamos hasta allí, alarma nacional e internacional por la cifra de defensoras y defensores asesinados desde la firma de los acuerdos de paz y especialmente en el último mes y medio, cuando se registró casi un crimen por día. Miles de personas se movilizaron por la vida.
Sí, después vamos hacia Nicaragua. Un estudio independiente compara las cifras de las muertes que se han brindado en distintos medios de comunicación y redes sociales y concluye que estas cifras se inflaron para perjudicar al gobierno de Daniel Ortega. Además, vamos a compartir partes del mensaje de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC y Vía Campesina, que lamenta las muertes que se han sucedido desde abril hasta ahora y además dice que es urgente vivir en paz y sin violencia.
Muy bien, nos vamos a Perú. La montaña de siete colores no se entrega a la minería. Fuerte campaña en redes sociales. También la movilización social popular frenó la decisión del gobierno de concesionar la montaña en Cusco para un proyecto extractivo.
Así es, después bajamos hacia Brasil, o nos vamos para el costado, subimos, en fin, paseamos por América Latina.
Un programa muy latinoamericano, uno más que de costumbre.
Más que de costumbre. Nos vamos a Brasil solo para repasar un poco los lamentables episodios que viene sufriendo Lula da Silva y el vínculo que la justicia mantiene con el expresidente brasilero tras el amague el domingo pasado en su liberación en Curitiba. La justicia hizo un nuevo rechazo masivo de habeas corpus. Una jueza dijo que estos pedidos estandarizados de habeas corpus en favor de Lula da Silva sobrecargaron su rutina de trabajo y después otra jueza además está generando un cerco mediático en torno a Lula da Silva porque no le permite desde hace pocas horas brindar entrevistas ni filmar mensajes desde dentro de la cárcel.
Exactamente, un juez determinó la liberación de Lula da Silva azul. Y bueno, ahí esa liberación, esa determinación judicial estuvo incumplida durante horas y horas, lo cual además es una violación, una nueva violación judicial, ¿verdad? Porque pasó a ser una persona privada de su libertad cuando en realidad con una orden de que debía estar libre. Y finalmente, bueno, el juez Moro parece que abandonó sus vacaciones para, bueno, interceder nuevamente y frenar la libertad de Lula, que finalmente fue así, o sea, lo logró. Sigue Lula preso, sigue habiendo un preso político, una nueva demostración azul de la politización de la justicia en el gigante sudamericano. ¿Y con qué vamos a terminar?
Bueno, vamos a terminar con hablando de genética dirigida, una nota a la cual te dedicaste vos, José, y realmente interesante y complejo. Amigos de la Tierra Internacional denuncia desde Montreal, Canadá, que la genética dirigida es una tecnología de extinción genética que podría además modificar para siempre generaciones y poblaciones enteras de especies. Estaremos hablando de esa campaña.
Edgardo, Montreal, ¿le gustó? ¿Usted cómo dice cuando habla de Montreal?
Yo digo Montreal.
Yo también digo Montreal, pero me encantó que ella haya dicho Montreal, porque le da, es le da clase. Es otra cosa.
Y
es
dije,
otro...
y dije Chevron también.
Y dijo Chevron, no nivel. Dijo Chevron. Es otra cosa. Es otra... Azul le da nivel a este programa, ¿no?
Una adicción particular.
Exactamente, exactamente. ¿Cortina musical?
Por favor.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Muy bien, después de la cortina musical vamos a empezar el desarrollo de noticias. Por favor, con su calidad azul, titúleme la nota que viene.
Chevron debe pagar.
Azul, desde 2014, la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, la UDAT, esperaba que la Corte Constitucional de Ecuador se pronunciara sobre una acción extraordinaria de protección que la transnacional petrolera Chevron Corporation, o Chevron, había presentado a la justicia como parte de una serie de apelaciones que hizo para no pagar los 9.500 millones de dólares que debía pagar, parte de la condena histórica que recibió en 2011 por los daños causados a comunidades indígenas y colonos de Orellana y Sucumbíos, en plena Amazonia ecuatoriana, ¿no?, debido al uso de tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana, como decíamos, entre los años 1964 y 1990.
Sí, una decisión que, como decíamos, debía tomar en el 2014, se demoró 4 años, porque además debe ser una decisión tomada de urgencia cuando se presenta una acción extraordinaria de protección. Pero bueno, se tomó su tiempo la Corte Constitucional de Ecuador. Finalmente falló esta semana a favor... Una vez más fallan a favor en Ecuador de las comunidades indígenas y tras estos años de espera y en realidad 25 años de lucha, porque la denuncia a Chevron comenzó en el año 93, la Corte Constitucional dio a conocer su decisión de negar la acción de protección a la transnacional y vamos a estar ahora escuchando a Pablo Fajardo, que es abogado, representante, integrante de la Unión de Abogados y Afectadas de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, y a Elías Piaguaje desde Ecuador, que nos van a explicar qué significa esta decisión de la Corte Constitucional y cómo van a seguir ahora, qué pasos van a dar.
Exactamente. Antes de pasar a Pablo Fajardo y el líder indígena Piaguaje, Azul, mínimos agregados. Es el final para Chevron, o sea, no hay más pasos judiciales para Chevron en Ecuador. Resta ver cómo se paga esto, porque Chevron ya no tiene activos aparentemente en Ecuador, por eso la UDAT ha estado apelando a juicios fuera de fronteras. Y una de las cosas que ha utilizado Chevron para defenderse ha sido que el juicio en Ecuador todavía no está finalizado y que por ende no se puede hacer una homologación de esa sentencia y obligarla a pagar. Ahora el juicio sí está finalizado. Pero no voy a decir más nada yo, a ver qué nos dicen Fajardo y Piaguaje.
Gracias, estimado José y amigos y amigas que escuchan Radio Mundo Real. Mira, estoy aquí con el compañero Elías Piaguaje, que es un líder histórico de la nación originaria Siecopay, de acá de Sucumbíos, afectados por Chevron, y también obviamente es uno de los demandantes de litigio. Y toda esa impresión de cómo nos sentimos, de las bases, de los pueblos originarios, y bueno, que Elías mismo nos cuente.
Soy Elías Piaguaje, de la Nacional de Siecopay, tengo 62 años de edad, vivo en Sucumbíos, en Chuchupini, en la comuna San Pablo de los Siecopay. Nosotros recibimos esta noticia realmente grande y es un hecho de que Diosito nos ha escuchado, porque eso esperábamos desde hace qué tiempo, y a los 25 años hay una respuesta, hay una justicia en el Ecuador, a pesar de las grandes presiones. Hoy nosotros hemos visto y confiamos a nuestros jueces y agradecemos a ellos también que nos dieron una respuesta real, y aquí estamos nosotros muy satisfechos, y la lucha no se acaba ahí, se continúa y nuestra lucha va a estar y queremos que ustedes también nos unan. Y gracias, compañero, por esta gran difusión para su país y para el mundo. Gracias, compañeros.
Bueno, efectivamente, también lo que significa este fallo, significa profundamente que ya en Ecuador no hay ninguna instancia más judicial, que la Unión de Afectados por Texaco, la UDAT, con los pueblos originarios, ganó esta batalla definitivamente en las Cortes autoridades ecuatorianas. Son 4 sentencias favorables que hemos obtenido en Ecuador. Y ahora el reto es fuera de Ecuador. Es lograr revertir la sentencia en Canadá en la Corte Suprema canadiense. Pero previamente, sí tenemos que seguir buscando y apelando a la sensibilidad del mundo entero para que nos ayude a reunir el dinero, los $350,000 canadienses, para poder pagar las costas judiciales que nos puso la Corte de Segunda Instancia y así lograr apelar a la Corte Suprema. Como decíamos, ganamos en Ecuador. El único sistema de justicia del mundo que ha conocido todo el caso Chevron, los argumentos, los supuestos argumentos de fraude de Chevron, es el sistema judicial ecuatoriano. Y esta justicia nos da la razón en 4 sentencias consecutivas en 13 años de litigio en las cortes ecuatorianas. Entonces, no es justo, no es posible que las otras cortes extranjeras nos obstaculicen y no nos dejen que tengamos acceso a la justicia cuando el crimen de Chevron es tan real, tan evidente y es condenable, por supuesto. Entonces, sí, seguimos en esta batalla. Tenemos un plazo ahora que es hasta el 16 de agosto del año en curso para reunir los $350,000. Nos falta mucho, pero creemos que vamos a lograrlo y ahora con este fallo con mucho más fuerza todavía.
Bien, escuchábamos entonces al abogado representante de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, Pablo Fajardo, y también al líder indígena de Ecuador, Elías Piaguaje, analizando esta decisión de la Corte Constitucional que negó la acción extraordinaria de protección para Chevron, que no le queda otra más que pagar, pero además que es una señal muy fuerte ante otras resistencias que han tenido desde la Unión de Afectados por Texaco de otras cortes, como decíamos. Recordemos, el fallo que se hizo en 2011 que condenaba a Chevron por su contaminación en la Amazonía ecuatoriana fue utilizado también para homologar estas acciones de la corporación en Brasil, Argentina y Canadá. Allí la transnacional, si bien las cortes, por ejemplo, en el caso de Argentina había avanzado, en el caso de Canadá también, hacia una condena de Chevron, lo que han registrado tanto Fajardo como otros compañeros de la Unión de Afectados por Texaco es que la empresa chantajeaba a los gobiernos o chantajea con inversiones, a cambio de inversiones, para que las cortes den un paso atrás y entonces no sean condenados judicialmente.
Sí, y las presiones inmensas que hubo en todo este tiempo sobre el gobierno ecuatoriano, ¿no?
También.
Por eso, bueno, reconocemos una, digamos, independencia de poderes, política, judicial, etcétera, pero no deja de ser importante saludar la decisión judicial en Ecuador.
Y Fajardo, por último, José, hablaba, hacía este recuerdo de que tienen, en el caso de la Corte de Canadá, del Tribunal de Ontario, deben pagar unos $350,000 canadienses, que son alrededor de 230,000 euros, para poder pagar los costos de la última decisión desde Canadá, que fue a favor de Chevron. Ellos quieren apelar esta sentencia, para eso tienen que reunir ese dinero. Las donaciones se pueden hacer a través de la web de CrowdVersus. Lo pueden encontrar también en texacotoxico.net. Allí está toda la información sobre este caso. Y bueno, y recordar que eso, que está esta campaña de recaudación para que puedan seguir la apelación en Canadá.
Sí, campaña a manos de la UDAP, la Unión de Afectados por Chevron Texaco. Así que bueno, una gran buena noticia que compartimos con la UDAP, con el pueblo ecuatoriano en general, y seguiremos atentos a cómo transcurre todo con respecto al juicio contra Chevron en otros países. Tengo entendido que en Australia también hay algo iniciado, Azul. Pero bueno, nos vamos a mudar de país, nos vamos a ir a Colombia. Nos están matando, así fue el hashtag que utilizaron el 6 de julio quienes se manifestaron y participaron de velatones en Colombia y otros 30 países para pedir por la vida de defensores, defensoras y líderes comunitarios de Colombia.
Sí, estuvimos siguiendo esto porque ya de por sí nos alertaba, nos alarmaban las cifras de asesinatos y bueno, las movilizaciones y reacciones en redes sociales se multiplicaron la semana pasada, José, tras la presentación de 2 informes de derechos humanos que denunciaban que los asesinatos fueron de al menos 118 defensores y defensoras de los territorios en Colombia en solo los primeros 6 meses de 2018.
Sí, las propias Naciones Unidas se han manifestado, ¿no? Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos humanos con la cómo después de la firma de los acuerdos de paz, en realidad las cifras de asesinatos han crecido tremendamente.
Claro, y esto por eso se como que hubo una advertencia más generalizada a raíz de la presentación de dos informes. Uno es, uno se titula Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y excombatientes de la FARC y sus familiares, que fue producido por Indepaz, la Cumbre Agraria y Marcha Patriótica. Y eso fue presentado a fines de junio y ahora el 5 de julio se sumó el informe Defender la Vida sobre la situación de personas que defienden los derechos humanos y el territorio, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y del programa Somos Defensores, entre otras múltiples organizaciones. A pesar de las conclusiones contundentes que tienen estos informes, el presidente Juan Manuel Santos se sigue negando a reconocer la sistematicidad que tienen estos casos, donde se registra además, ya no quedan dudas, de que se han incrementado los asesinatos después de la firma de los acuerdos de paz.
A ver, esto es algo que las organizaciones y movimientos sociales colombianos lo alertan todo el tiempo, ¿no? Y de hecho, si usted mira los informes, inclusive a hechos por organismos internacionales, de las cifras de asesinatos del último año, por ejemplo, Colombia y Brasil siempre lideran. ¿Por qué yo decía hasta las propias Naciones Unidas? Bueno, porque a veces Naciones Unidas no sigue necesariamente lo que están indicando las organizaciones, la gente que vive en los territorios, etcétera. Pero en este caso sí, así que bueno, la alerta es tremenda. ¿Y tú entrevistaste a quién, Azul, por este tema?
Bueno, entrevistamos a la abogada Marcela Rodríguez, que es integrante del colectivo de abogados que nos nombrábamos recién.
José Alvear Restrepo.
Sí, ella es defensora de derechos, en particular trabaja en la zona norte del Cauca, una de las zonas más golpeadas por la guerrilla, por los paramilitares, donde además se cruzan justamente estas cuestiones, no solo pertenecer o no a la guerrilla, sino también ser defensor de territorios, estar en un enclave muy complejo de este país que vivió en guerra por 50 años. Hablamos con Marcela Rodríguez, que además de dar cuenta de que efectivamente ella coincide con esta hipótesis de que los crímenes aumentaron tras la firma de los acuerdos de paz a fines de 2016 entre el gobierno de Santos y la FARC. También ella lo que resalta es que no se puede estar discutiendo o considerando quién es más líder o más defensor, sino que todas las masacres deben ser rechazadas. Si querés, escuchamos un poco a Marcela y continuamos con el análisis de estas cifras.
Muy bien.
Lo que siempre ha venido pasando en este país, que es que hay seguimientos, acciones de inteligencia, hostigamiento, criminalización, por ejemplo, uso excesivo de la fuerza pública. Lo primero que habría que decir es que no solamente son los homicidios, los ataques que están recibiendo los líderes sociales y los defensores, sino que es una multiplicidad de otras afectaciones, ¿no? De otras formas de represión. Y lo segundo, digamos, el pico de violencia que estamos viviendo tiene que ver directamente con los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y FARC, y esto, digamos, ha sido analizado y entendido como parte de un patrón muy lamentable que da cuenta de lo antidemocrático después del establecimiento y de la sociedad colombiana también, si esa violencia no se rechaza explícitamente. Un poco lo que estamos haciendo nosotros es exigirle al presidente electo Iván Duque y a toda su bancada de gobierno que rechacen explícitamente estos asesinatos, que se reconozca que son líderes sociales y que estamos atravesando una situación muy grave.
Como Marcela comentaba, van a exigir al presidente electo Iván Duque que se pronuncie en torno a estos asesinatos, porque en realidad esto de instalar como análisis que los crímenes se han incrementado tras la firma de los acuerdos de paz no quiere decir dar marcha atrás en los acuerdos de paz, sino, como establece Marcela, esta cuestión de que en tanto haya partidos, sobre todo los de derecha, que no se pronuncien, es como que están avalando que ocurran estos crímenes, ¿no? Porque también se han pronunciado en contra de la firma de los acuerdos de paz. Interesante también señalar ciertos impactos específicos de género que tienen estos crímenes, como es el caso de Soraya Gutiérrez Argüello. En realidad ella fue, es abogada de derechos humanos, integrante del mismo colectivo de Marcela, que fue víctima de atentado, fue amenazada, torturada psicológicamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y su caso ha sido incluido en el informe que nombrábamos antes, Defender la Vida.
Azul, El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que también se lo conoce por Cajar, como por lo que veo, ¿no?
Sí.
Muy bien, para contarle un poquito a la gente también y que bueno, que estén al tanto.
Ellos trabajan articuladamente con Amigos de la Tierra Colombia, por ejemplo.
Con Sensata Agua Viva.
Sí, con Sensata Agua Viva. Se dedican, sobre todo en los últimos años, a incorporar la dimensión del derecho ambiental y de la justicia ambiental. Por eso está bueno como ver esta clave mucho más completa y transversal de estos asesinatos. ¿No?
La web del Colectivo Azul es www.colectivodeabogados.org,
sí,
para quienes quieran ampliar. Y vamos a escuchar un fragmentito más de Marcela.
Uh-huh. Sí, sin duda alguna. Ahí justamente lo que se revela y el patrón que existe frente a la persecución y a los hostigamientos que recibimos las defensoras está muy anclado en los estereotipos, ¿no?, de que son las mujeres y de qué es lo que nos define, ¿no? Entonces su lugar de madre o su lugar de mujer pues hace que los ataques estén dirigidos sobre todo a aspectos sexuales, siendo alusiones. Ahora, por ejemplo, una vez le dije una amenaza con una muñeca descuartizada en la que pintaban de rojo ciertas actas, haciendo pues alusión a violencia sexual. Sin duda alguna, digamos, los perpetradores de estos crímenes saben que a las mujeres nos dan miedo, defensoras o no defensoras, líderes o no líderes. Las mujeres tenemos un miedo permanente a perder nuestros hijos, a poner en riesgo nuestros hijos, nuestras familias, porque digamos nuestro rol social ha sido construido de esa manera, y por supuesto con un miedo más enraizado hacia la violencia sexual, y ellos aprovechan eso para sin duda atacarnos por ese lado y neutralizar, digamos así, pues toda la defensa de derechos humanos.
Mil voces para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien, Edgardo Mattioli, cuénteme, primer tema musical, primer momento, digamos, de darle aire al programa, oxigenar un poco. Cuénteme con qué nos va a estar deleitando, Edgardo.
Bueno, vio que este invierno está vino fuerte, ¿no?
Sí, está pegando, fuerte. Acá en Uruguay está pegando.
Yo ayer justo estaba editando uno de los videos estos de Madre Tierra que tenemos pendientes, ¿verdad?
Muy bien, un saludo para los compañeros y compañeras del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras.
Y me vino como una nostalgia de ese verano, cuando vi que en la ventana de casa se veía el frío de afuera que colisionaba con el calor de adentro y hacía transpirar la ventana.
Exacto.
Y eso me hizo pensar en balizas.
¿Cuánto? Sí.
¿Cuánta
sí,
poesía, no?
Sí, puro, mucho corazón, a ver.
Me hizo pensar
en balizas.
En balizas. Y en balizas.
¿Qué es balizas? Cuéntale a la gente.
Balizas es un balneario en Rocha. Está al
Uruguay.
Este, en el Uruguay, sobre el este, sobre la costa.
O sea,
en
Atlántico.
Y justo mientras estaba haciendo estas actividades, sonaba música de fondo. Y me encontré con un tema, justo que estaba sonando, de Tomás Justo. Que Tomás Justo es un argentino, es perteneciente a una banda argentina que se llama Onda Vaga. Precisamente en este año 2018 editó su primer disco solista llamado Ronco y Bruxo. Y del cual vamos a escuchar una canción que se llama Mujer.
Hoy te voy a ver, me vas a dar talento. Prendo la TV, es que no pensar. Intento esta vez, es la última vez que llamar. Te voy a hacer, lo prometo, cielo abajo de mis pies, arriba. Yeah.
salvarnos del mundo esta vez. No hay tiempo para el amanecer. Las cosas no nos van a distraer. Solo busco un poquito de amor y olvidarnos de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que tenés. No podrás resistirte esta vez.
Tras escuchar entonces a Tomás Justo, quien supo ser la voz de Onda Vaga, vamos a meternos, José, en Nicaragua. Vamos a traer las conclusiones de un estudio independiente escrito por Enrique Henrichs, que lo compartía en su blog nuestro colega, el periodista Giorgio Trucci, un estudio que compara las cifras de las muertes que se han sucedido en el país centroamericano, por lo menos desde el 18 de abril, en que se empiezan a registrar distintas represiones primero y actos violentos en las calles después. Este estudio, José, concluye que se inflaron estas cifras de los muertos en estos meses para perjudicar al gobierno de Daniel Ortega.
Sí, es Azul. Vamos a también repasar algo de lo que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, ha dicho últimamente sobre esto, y que además que está lamentando la muerte de los jóvenes y dice que es urgente vivir en paz y sin violencia. Cada semana que pasa se incrementa la cobertura de Noticias Azul por lo que está pasando en aquel país, con cierto recorte tendencioso también que informa cómo sube el número de muertos sin dar mucho más contextualización.
Sí, desde Radio Mundo Real hemos ofrecido un análisis de lo que se vive en ese país centroamericano a través de la mirada, como decíamos recién, de Giorgio Trucci. Está allí en radiomundoreal.fm el mano a mano que hicimos con él, llamado Nicaragua, cómo salir del caos. También tenemos entrevistas a Dan Kovalik, abogado laboral y de derechos humanos, y a Camilo Mejía, activista antibélico nicaragüense. Ambos han desarrollado sus argumentos en torno al interés que tiene Estados Unidos por intervenir en Nicaragua.
Tal cual, Azul, y también podemos invitar a la gente a que repase el Voz Campesina 61, publicado el 17 de mayo, en el que también se habla del tema de lo que está aconteciendo en Nicaragua en aquel momento, un mes de que empezaran las manifestaciones y los asesinatos.
Como hablábamos recién en la nota anterior sobre Colombia y los asesinatos allí, no se pueden comparar las situaciones, pero sí que las cifras de muertes provocan estupor, ¿no? Entonces, sin ánimos de valorar unas muertes sobre otras, sino de intentar mirar con más lupa y desde distintas aristas esta coyuntura en Nicaragua, queremos compartir algunos de los resultados de un estudio bastante atento que compara los informes que estuvieron presentando en las últimas semanas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Este estudio comparado sobre la cantidad de víctimas producto de la violencia revela que de las 293 personas que habrían muerto entre el 18 de abril y el 25 de junio por la represión gubernamental, el 21%, que equivale a 60 personas, fue a manos de la oposición. El 20%, 59 personas, fueron manifestantes. El 17%, 51 personas, fueron muertes no relacionadas directamente con las protestas. El 16%, 46 individuos, fueron transeúntes no involucrados. El 26%, 77 personas, fueron muertes donde los datos son incompletos, inexactos o inexistentes, cuyo contexto no se pudo determinar.
Sí, este análisis no quita la responsabilidad que tiene el gobierno de Daniel Ortega en la represión ejercida aquel 18 de abril, donde nosotros, bueno, también advertíamos en su momento lo que fue el asesinato de 5 estudiantes universitarios. Exacto. Pero sí demuestra que a través de las repeticiones de nombres o de meter como víctimas de represión a personas que murieron como consecuencia de otros crímenes comunes, que pueden ser robos u otro tipo de situaciones.
Exacto.
Habría un promedio estimado de inflación de esta esta cifra es del 53% respecto al número real de víctimas de las protestas, porque allí figuran nombres repetidos, como decíamos también muertes no relacionadas directamente con las protestas. Hay datos, por ejemplo, que me llamaron la atención en los distintos cuadros y registros de los distintos informes, que muchos, por ejemplo, tienen que ver, no me parece un detalle menor, con el impedimento del ingreso de ambulancias por los tranques o los piquetes, diríamos, por aquí abajo, ¿no?
Los cortes de las calles
justamente de ambulancias que no pueden pasar. Entonces se registran muchas muertes por la falta de ingreso de ambulancias allí.
Excluyendo los nombres repetidos, los ciudadanos que murieron por razones no relacionadas directamente con las protestas, los que estamos hablando, y los asesinados por la oposición, la lista se reduce a 100 nombres. O sea, esos serían las personas asesinadas, digamos, a manos de las fuerzas del gobierno azul.
Uh-huh. Sí, en el marco de la represión, y que también, obviamente,
lo cual no deja de ser un desastre, por supuesto, ¿no?
Es una desastre, cifra inmensa, obviamente. Pero bueno, nos habla también de el manejo que han tenido las redes sociales en esto, como lo señalaba Giorgio. Y bueno, a mirar con más lupa esto, sin justificar ninguna de las muertes, exacto, por supuesto, pero sí tratar de leer un poco más los intereses detrás de mostrar este tipo de situaciones, cuando no aparecen otras, por ejemplo, con tanto interés como puede pasar con Guatemala, por así decir, con el gobierno de Jimmy Morales, o con otros países, ¿no?
Tal cual, sí, completamente, sí, o en Brasil, con el Brasil del gobierno de facto de Michelle Temer, claramente, por nombrar, o en Honduras, ¿no? O sea, tantos uh-huh. países, ¿no? Uh-huh. Yo creo que acá lo importante es lo que nos decía como reflexión final Giorgio en aquella entrevista que le hacíamos. Recordemos que Giorgio es un periodista italiano radicado en Nicaragua hace 30 años. Y Giorgio nos decía, bueno, la necesidad de que al menos los dos bandos que aparecen, como sea oposición y gobierno, den un paso atrás, ¿no? Para dar verdaderamente lugar a la paz azul. ¿Qué está diciendo la CLOC, Vía Campesina, sobre todo esto?
Bueno, ellos emitieron justamente esta semana un mensaje a las organizaciones campesinas e indígenas lamentando lo que ellos consideran un golpe blando o mal llamado suave hacia el gobierno de Ortega. Lo califican como una asonada absurda y llena de desinformación por las redes sociales, como comentábamos recién, y con una prensa muy parcializada, con mucha influencia de los grandes medios masivos de comunicación.
Y sí, Azul, porque uno ha recibido continuamente información por todos lados de personas asesinadas por el gobierno. Con todo lo que esto conlleva, Azul, que hablábamos recién de este informe de cuáles son verdaderamente personas asesinadas por el conflicto, si no están incluidas personas que fueron, o sea, que son víctimas, pero por delitos, otros delitos, un crimen, un asesinato, pero por otros motivos que no tiene que ver con lo que sucede políticamente allí. Uno se entera continuamente de esas muertes a manos del gobierno, digamos, ¿no? Y sin embargo, uno ha conversado con representantes de movimientos, de organizaciones sociales de la región, inclusive en algunos casos de Nicaragua mismo, y sabemos que a manos de la oposición, por ejemplo, han muerto personas incendiadas, o sea, personas hacia las que se prendió fuego en la calle. Y de eso, que también tiene mucho de espectacular, a lo cual muchos medios podrían sumarse en la difusión, no hay mucha cosa, ¿no? No se encuentra sino más.
Sí, las coberturas son realmente muy tendenciosas.
O sea que realmente podemos decir Nicaragua preocupa, pero preocupa en sentido amplio, preocupa uh-huh. por todo, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, y además en esta semana se suma, recordemos que hay un diálogo nacional que está vigente, pero con un funcionamiento bastante extraño e inestable, podríamos decir. La iglesia que funcionaba supuestamente como mediadora, ahora parece que se retira después de un ataque que han recibido dentro de la iglesia por paramilitares. Está todo muy tensionado, por eso está bueno recordar en el mensaje de la CLOC Vía Campesina que ellos insisten en una salida que respete la institucionalidad. También llaman a vivir en paz y con tranquilidad, también sostener este diálogo y tener en cuenta que se deben, entre otras cosas, limpiar de bloqueos las carreteras, que esto está complejizando bastante la cotidianidad, recuperar la seguridad ciudadana, sostener las comisiones de trabajo que hay entre el gobierno, la oposición y el movimiento social, ver la iglesia entonces qué papel va a jugar. Para mí también analizar esto del pedido de las elecciones anticipadas, que es muy insistente. Yo creo que de lo más claro del mensaje del diálogo social que le pide la oposición y la Alianza Nacional, ¿no?, a Daniel Ortega, es que adelante las elecciones, lo cual puede hacer entender un poco este contexto. Y también la CLOC señala a nivel económico, por ejemplo, que esta situación ha reducido el crecimiento económico de Nicaragua hasta casi el 1%, cuando antes llegábamos, dicen ellos, hasta el 5% desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al gobierno.
Exactamente, son varios de los puntos que están en la manifestación pública que ha hecho en los últimos días la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo con respecto a Nicaragua. Y para finalizar, Azul, hacer mención a un muy interesante artículo crítico que leíamos entre semana, publicado sobre finales de la semana pasada. Si uno lo googlea en internet, está por varios lugares. Azul, Las Venas Abiertas de Nicaragua, de autoría de Boaventura de Sousa Santos. Uh-huh. Invitamos a todo el mundo a que pueda leer a Boaventura para ampliar, digamos, para tener otra mirada sobre lo que ocurre. Claramente una persona de izquierda identificada con los movimientos sociales latinoamericanos, pero también a nivel mundial. Boaventura creo que hace un análisis muy crítico, amplio, responsable, que deja algunas preguntas, especialmente para la izquierda, interesantes. Así que bueno, llamamos para ampliar, digamos, y seguir complejizando la situación de Nicaragua. Creo que siempre Boaventura es una buena referencia.
Uh-huh. Bien, José, y cambiando de tema, algo que puede ser también una buena noticia, como arrancábamos este Mil Voces 344, una decisión del gobierno peruano en torno a la montaña de siete colores. La montaña es de los pueblos. El gobierno peruano otorgó en marzo de este año una concesión a la empresa minera Minques Perú, que fue adquirida a su vez por Camino Minerals Corporation, que es de origen canadiense, para explotar los recursos de la montaña Siete Colores y sus alrededores en la región del Cusco, sin que se realice una consulta previa, libre e informada a los pueblos.
Es brutal lo que está pasando con el tema de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, que tienen derecho a ella, dictaminado por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo y los Derechos de Pueblos Indígenas. En algunos países como Honduras, Azul, con muchas denuncias en las últimas semanas de una modificación que se está haciendo a la consulta previa, libre e informada, como para en realidad justamente sacarle el carácter, digamos, de obligatoriedad de cumplimiento, como para poder pasar por arriba todavía un poco más a los derechos de los pueblos. Y ahora esto que traes tú desde Perú, como consecuencia de la movilización social, agregamos, Azul, y de fuertes campañas en redes sociales, en junio el gobierno peruano revirtió la decisión, pero desde la Confederación Nacional Agraria exigen que esto quede documentado, ya que hasta el momento han sido manifestaciones de intención por parte de la empresa y de las autoridades.
Sí, para conocer mucho más la situación en la montaña de Siete Colores, hablamos con Antolín Huáscar, es el presidente de la Confederación Nacional Agraria y también es el coordinador de la articulación de organizaciones indígenas llamada Pacto de Unidad, allí en Perú. Él dialogó con Radio Mundo Real, detallando que además este territorio que ocupa la montaña de Siete Colores es el mayor atractivo turístico en Cusco, compartido por dos provincias y que a su vez pertenece a dos comunidades que hoy en día están en litigio con el gobierno para obtener el título de propiedad allí en este espacio territorial. La montaña es conocida también como Winicunca y está en medio de una concesión minera llamada Red Bells 2, que tiene al menos 400 hectáreas.
El lugar también genera actividades económicas a las comunidades establecidas en su entorno, tanto actividades agrarias como turísticas, que al concesionar las hectáreas para minería perdería sus atractivos, además de destruir el medio ambiente con la extracción de minerales. Como decimos siempre, no es solamente el daño ambiental que provocan muchas veces estos proyectos, sino que destruyen formas de vida y formas de sustento de las comunidades locales, Azul.
Totalmente. José, vamos a escuchar entonces a Antolín Huáscar, el presidente de la Confederación Nacional Agraria de Perú, para que nos cuente cómo va a seguir esta lucha.
Esta montaña está dentro de las comunidades campesinas, dentro del pueblo indígena, son propietarios. Lamentablemente en mi país, Perú, las empresas privadas están adueñándose a los funcionarios del Estado. Es decir, funcionario que trabaja en empresa minera, de acá a un tiempo aparece como funcionario del Estado. Entonces, aprenden malas mañas dentro de la empresa privada, dentro de empresas transnacionales, vienen como trabajador, que se llama Estado, y justamente se colocan en ministerios de agricultura o Ministerio de Ambiente o Ministerio de Energía Minas o Ministerio de Cultura. Entonces, ¿para qué? Desde allí buscar el mecanismo de salir sin observaciones, concesiones mineras. La empresa minera hace consultorías y eso le entrega al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo alcanza al Congreso para que el Congreso, bueno, avale la ley. En las concesiones, las empresas nacionales aquí en el Perú ya tienen congresistas, tienen ministros, inclusive ellos eligen quién va a ser presidente de la República.
Muy bien, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria Peruana y también del Pacto Unidad Valle. Un abrazo grande para Antolín, con quien supimos trabajar conjuntamente y coordinar mucho, especialmente antes de la cumbre de los pueblos que se realizara en Perú, antes de las negociaciones oficiales de Naciones Unidas sobre cambio climático en 2015 en Perú, Eva.
Lima.
En Lima, tal cual. Vaya el abrazo apretado para Antolín. Edgardo, música. Segundo música. Tema musical.
Último capítulo musical de este Mil Voces 344. Y como veníamos escuchando, estábamos haciendo referencia a Ronco y Bruxo, que es el último disco de este solista Tomás Justo. En base a este disco, Ronco y Bruxo, son 11 las canciones que conforman el disco. Y en donde Tomás nos muestra una faceta que oscila entre distintos estilos como el folclore y el pop, y con extremas reminiscencias bitlerianas, digamos, por decirlo de alguna forma, en algunos momentos hasta un poco excesivas.
¿Vos decís que le rinde demasiado homenaje a los Beatles?
Ponerle. Sí, hace un homenaje capaz que por momentos demasiado...
¿Rosa el plagio?
No sé si rosa el plagio, pero como que se excede un poco con ese amor por los Beatles, ¿no? Bueno, en este nuevo trabajo convoca un viaje de baile y lisergia que, lejos de la gratuidad, se consolida a través del ensamble de narrativas personales y sentimientos universales, si se quiere. Nos vamos a despedir de este capítulo musical del Mil Voces con su primer tema del disco, llamado Esperanza Última, y que ya veo que a José le va a encantar.
Cuando todo se va, cuando todo parece derrumbarse, oigo un suspiro del más acá, una música lenta, una mezcla de lodo con la sal. Sube, ¿dónde está mi cabeza? Todo mal, todo bien. Sé qué pasa en la estación. Ofrece combinaciones para armar lo que miramos, lo que creemos ver. Nos enterramos para poder resucitar y poder bailar una mezcla de rumba con vinagre. Siglos que irán en la búsqueda de algo que nos salve,
que me salve.
El disco, el teléfono y rimo.
Hola, ¿de quién habla? No, está equivocado. La quinta vez que llamas, chabón. Ah, ok, entiendo.
Todo mal, nos ofrecen, combinaciones para armar lo que miramos, lo que queremos ver. Nos enterramos.
Esa última de Tomás Justo Azul.
Argentino con nombre de prócer, ¿no?
Tiene, es cierto, tiene cierto nombre de prócer, ¿no?
Y sí,
Tomás Justo. ¿Hay algunos justos próceres en Argentina o no?
Sí, prócer rayando en lo patricio, le diría.
Rayando en lo patricio.
No vamos a meter ahí, Tomás Justo, ya buscaremos su biografía un poco más. Nos contó bastante Mattioli. Vamos ya.
Muchas gracias, Edgardo, por siempre ilustrarnos tanto musicalmente, ¿sabes? Siempre lo seguimos con mucha atención. Aparte yo lo vuelvo a escuchar después, cuando escucho el programa y reaprendo todo lo aprendido días antes.
La cara de piedra que tiene usted, ¿no?
Me encanta
no,
el trabajo.
No es de piedra, es de una viga, doble T.
A mí me encanta el trabajo que usted hace, Gardo. Bueno, Azul, vamos a finalizar en Mis Voces de hoy en Brasil, ¿no? En Brasil. Amagues para la libertad.
Yo no sé qué hiciste vos el domingo, ni queremos que lo cuentes a la audiencia, pero por las redes sociales se podía seguir esta supuesta liberación inmediata que iba a ser de Lula da Silva tras la decisión de Rogério Fabreto del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, que ordenó la liberación inmediata de Lula da Silva justamente el domingo. Y allí se veían en distintas redes sociales de medios alternativos, vale decir, la gente esperando y convocando, y se movilizaba aún más allá del campamento fijo en Curitiba, para esperar y saludar a Lula cuando saliera de la cárcel. Sin embargo, esto no pasó porque Sergio Moro cortó con sus vacaciones del domingo y actuó y tomó una decisión contraria para seguir dejando a Lula preso allí en Curitiba.
El juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, el TRF4, allí en Porto Alegre, Azul, en Río Grande do Sul, Rogério Fabreto es el nombre del juez, había ordenado la liberación inmediata del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, lo que no ocurrió. El documento definía que se cumpliera la decisión con carácter de urgente. Sin embargo, después de una contienda que implicó al juez de primera instancia Sergio Moro, que usted decía que interrumpió sus vacaciones, y al juez ponente de la operación Lavallato en el TRF4, João Gebran Neto, este último anuló la decisión de Rogério Fabreto, Azul.
Sí, justamente, Fabreto había atendido uno de los pedidos de habeas corpus, en este caso realizado por diputados federales del Partido de los Trabajadores, entre ellos Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, abogados del expresidente Lula. Los parlamentarios habían presentado un nuevo argumento, que la detención de Lula restringe el ejercicio de sus derechos políticos en la pre-campaña presidencial y las actividades partidistas. Pero bueno, como ya sabemos, hasta estas horas Lula no ha sido liberado, y además ahora se sumó la decisión de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Laurita Vaz, que rechazó en bloque un total de 143 pedidos de habeas corpus formulados por personas que demandaban también la excarcelación de Lula da Silva. Ella dijo que estos recursos de habeas corpus frenaban el trabajo de la justicia, y porque hacían acumular muchísimas decisiones en un sistema que ya está sobregirado y sobrecargado.
Y otra jueza además prohibió, ¿no?, Azul, que Lula da Silva pueda conceder entrevistas y grabar videos dentro de la prisión, en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, allí en Curitiba.
Sí, la jueza federal Carolina Lebos, que está a cargo de la ejecución penal, rechazó pedidos de entrevista de medios de comunicación locales con el expresidente.
O sea que lo que pasó el fin de semana, que de pique Lula debió ser liberado rápidamente, no lo fue. En las idas y venidas estuvo, no sé, como 12, 14 horas preso con una orden judicial que habilitaba su, que ordenaba de forma urgente su libertad. O sea, nuevamente una cuestión nefasta, un atropello gigantesco a los derechos de Lula como ciudadano, ¿no? Como ciudadano. Y bueno, y una demostración más de lo rápido que actúa la justicia cuando tiene intereses políticos, ¿no? Porque la verdad que los casos judiciales que siempre llevan tanto tiempo, en pocas horas, o en esas horas, Moro y compañía, el juez que lleva, digamos, que encabeza la operación Lavallato, trancaron la liberación de Lula. Y después estos dos fallos, estas dos nuevas decisiones judiciales de los últimos días, Azul, una del martes y otra del miércoles, que bueno, que establecen dos nuevas privaciones para Lula, digamos.
Sí, dos nuevas censuras y además con claramente una intención de sacarlo de la contienda política, siendo que es el candidato con mayor intención de voto en las próximas elecciones presidenciales de octubre en Brasil.
Muy bien, dejamos Brasil, Azul, y ahora sí, desandamos el último tema en Mil Voces de hoy, con Dana Peirce, que es de Amigos de la Tierra de Estados Unidos, pero que a nombre de Amigos de la Tierra Internacional estuvo en Montreal, Canadá, en lo que fue una nueva reunión del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas. El órgano este se le dice generalmente por su sigla en inglés SAPSTA, más o menos la gente lo conoce así. Básicamente en esa nueva reunión realizada la semana pasada en Montreal, Dana estuvo a nombre de Amigos de la Tierra Internacional y entre las cosas que Amigos de la Tierra alertó allí fue los peligros de la genética dirigida. Mucha gente lo conoce por gene drives, otra gente la conoce por impulsores genéticos también, que básicamente es una tecnología de extinción genética que podría además modificar para siempre generaciones y poblaciones enteras de especies.
Sí, Amigos de la Tierra Internacional por eso reclamó en Montreal la adopción de una moratoria al uso de la genética dirigida en el marco de esta sesión que nombrabas recién, José, y para profundizar en entender un poco qué es la biología sintética, la genética dirigida y también entender qué tipo de presiones de empresas y gobiernos están haciendo al respecto, además de las negociaciones que se llevan adelante en la ONU, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que realizaste con Dana Peirce, que se puede escuchar completa en radiomundoreal.fm.
Estamos hablando de varias diferentes cosas. Estamos hablando de impulsos genéticos, lo que hay un tipo de tecnología que sea para la extinción de una especie, para decir que tal vez una empresa quiere quitar ratones o que quiere hacer un insecto que es un plaga en agricultura, o tal vez una empresa como Monsanto quiere hacer una semilla que solamente responde a su química. Entonces, es una tecnología que las empresas quieren usar para controlar la naturaleza. Aquí estamos intentando de tener un moratorio en el uso de esos impulsos genéticos. Las empresas mismas de tecnología biológica, ellos tienen la responsabilidad de hacer las pruebas para el público, para que todos saben los datos y podemos hacer las pruebas por nosotros mismos.
Muy bien, Dana Peirce, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, presente en Montreal, Canadá, a nombre de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, y con ella vamos a terminar en Mil Voces de hoy, Azul.
Así es, nos despedimos entonces hasta la semana que viene en un nuevo Mil Voces.
Ya sin Mundial.
Ya sin Mundial y bueno, escuchándolo por la mañana, por la tarde o por la noche.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.